es importante el contexto en el que se va a presentar en el Teatro Argentino de La Plata, donde va a conmemorar los 20 años del triunfo de Néstor Kirchner como presidente y para inaugurar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que va a ser un espacio de discusión y de formación de nuevos cuadros. Atenti, que el título de la charla es La Argentina Circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. Y por lo que dicen quienes la conocen a la vicepresidenta de forma más cercana, no hay que esperar de lo que vaya a decir hoy definiciones electorales. Hay mucha expectativa, se ha armado, ayer fue tendencia en las redes, Cristina presidenta, pero no... entendemos por lo que venimos leyendo que no hay que esperar eso, sí, más definiciones políticas, y también la gran clave es si va a hacer alusión a la situación económica que se está viviendo hoy, que es lo que nos está preocupando a todas, a todos y a todes. Creemos que sí, pero además tenemos el gusto de tener una interlocutora de lujo para hablar de la coyuntura económica, que es Julia Estrada. Es una compañera que se recibió en la Universidad Nacional de Rosario, hoy es directora del Banco Nación y es quizás una de las voces más lúcidas de la economía argentina. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
Sonia Tessa. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sonia? Un placer escucharte.
Siempre para nosotras es un placer hablar con vos. Bueno, te quería preguntar, en estos días de corrida cambiaria, de redefinición de metas, o mejor dicho, de que hay una delegación que ha viajado para pedirle al fondo que se redefinan algunas de los requerimientos del Fondo Monetario para la Argentina a raíz de la sequía. Vos venís hablando hace mucho del difícil momento que vive Argentina. ¿Ante qué situación nos encontramos hoy?
Bueno, es una situación muy difícil porque a los problemas estructurales, que ahora podemos referirnos nuevamente, se le agrega una coyuntura particularmente especial por la sequía. Es decir, a los problemas estructurales vinculados a la economía bimonetaria, que seguramente va a ser tema para Cristina esta tarde, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo lo considero estructural porque por muchos años va a atravesar nuestro funcionamiento económico, lamentablemente, se le agrega la falta de dólares por la sequía, que complica qué cosa, y el escenario de reservas del Banco Central. Nuestra capacidad de defender el valor del peso está directamente asociada a nuestra cantidad de dólares en el Banco Central. Ahí no hay una cuestión subjetiva, es bastante objetivo. Por eso a veces uno se enoja, o yo misma me enojo cuando desde Cambiemos te argumentan que usaron dedo en dólares para financiar déficit fiscal en pesos, porque me pareció insólito que tuvieran que comprometer así al país para en realidad financiar gastos que se podrían haber financiado en moneda local, no en dólares. Ahora estamos pagando las consecuencias. Claro. Creo que la situación que estamos atravesando con el dólar, a este marco se le agregan eventos políticos recientes. Es decir, a esta pradera seca se le tiraron un par de fósforos para incentivar una corrida. Yo digo, en primer lugar, sabemos que hubo operaciones concretas para querer devaluar. Primero, algunos que no han liquidado dólar soja y dólar agro, esperando alguna otra decisión. Hubo un día en particular de la semana pasada en donde no se liquidó dólar soja. Segundo, y hoy la liquidación también viene también floja. Claro. Segundo, agrego algunas consultoras, en particular una Max Capital, que avisó que iba a haber una devaluación a sus clientes, lo cual en otro rubro, en la medicina, podría ser mala praxis. Acá claro, no hay sanción. Avisaron que iba a haber una devaluación y eso claramente genera expectativas y genera que los actores económicos tomen decisiones económicas contrarias a las que el gobierno busca que tomen. Claro. Por cierto, tuvieron que arrepentirse, le echaron la culpa a este trabajador, dijeron que había mandado mal el correo electrónico. Bueno, vaya a saber el argumento que tuvieron que armar. Y tercero, lo que ocurrió con los economistas que denunció Chodos de la oposición, que fueron a pedirle al Fondo Monetario Internacional que no ayude a este gobierno. Es decir, jugando en contra de los argentinos, porque la verdad que no es en contra del gobierno, sino en contra de que el Banco Central tenga más herramientas para defender el valor del peso. Y a eso te agrego un debate, que es el debate de la dolarización, que atravesó a lo largo de la semana pasada varios días y varios lugares, que agregó mucha confusión a esto que estaba ocurriendo, porque claro, imagínate, faltan dólares, no podés defender el valor de la moneda porque te faltan dólares, y viene un tipo a proponer que hay que dolarizar, ¿con qué dólares vamos a dolarizar? Suena hasta verso como se fue proponiendo la idea, pero eso agregó más confusión a la situación.
Sí, un personaje de la política que viene siendo digamos, agigantado de distintos medios de comunicación hegemónica y que, bueno, ahora se ve la irresponsabilidad de sus propuestas, ¿no? Pero de todos modos sigue haciendo su gira por todos los medios y hay una parte de la sociedad argentina que está discutiendo las cosas que él pone como discusión en lugar de discutir otras. Eso a mí también me resulta preocupante. Yo sé que vos sos economista, pero también tenés una lectura muy lúcida de la política.
Sí, exactamente. De hecho, nosotros le dimos bola al tema de la dolarización, no porque nos interesara la propuesta en sí o porque nos pareciera viable, sino a mí me parece impracticable directamente, sino porque veíamos que la adhesión que genera Javier Milei en una porción de la sociedad, digo, en nuestra provincia de Santa Fe, además las encuestas también lo muestran, lleva a que lo que él instala sea una temática discutida. La verdad es que la dolarización es una estafa, porque nadie va a pasar a ganar en dólares lo mismo que gana hoy, sino que para poder traducir o convertir todos los pesos que tiene la economía a los pocos dólares que tenemos en el Banco Central, en reservas, pero además asumiendo que el Banco Central se liquida y se desaparece como autoridad monetaria y pasás a vender los títulos en dólares que tiene el Banco Central y el mercado te los compra, bueno, 7.000, 8.000 millones de dólares, asumamos que es eso, bueno, eso contra los 17 billones de pesos te da una relación de un tipo de cambio altísimo, más o menos 2.000 pesos el dólar, lo cual te lleva a una devaluación brusca, ya que si uno hace hoy la conversión al tipo de cambio oficial, está haciendo una conversión que no es, no conviertan al 227 al tipo de cambio oficial, porque sepan que a ese valor, con una dolarización mediante, no vas a convertir tu salario, lo vas a convertir 10 veces más, a 2.400. El tipo de cambio, por ende va a ser un salario bastante más bajo y con mucho menos poder adquisitivo. Ahora, así como digo eso, que la dolarización es impracticable y que a Javier Milei incluso sectores de la política lo consideran un loco o una persona inorgánica a la política, sí creo que hay muchos, fundamentalmente el poder económico, que sí comparte el camino hacia la dolarización. Es decir, no sé si quieren ese punto de llegada. Está claro que no. A los grupos económicos argentinos no les interesa la dolarización. Por eso también salieron algunos a criticarla. Ahora, el camino, que es una fuerte devaluación para licuar el costo laboral, ese sí lo comparten. Por eso también han dejado un poco correr y han salido a desmentir, pero no con la contundencia con la que hemos hecho nosotros.
¿Y cómo lees que un altísimo funcionario del FMI como es Alejandro Berner haya salido ayer en dos radios de la Argentina a anunciar que el FMI, o no sé si es anunciar o también a jugar la propia interna del fondo, que el FMI no le va a dar más plata a la Argentina porque están esperando un nuevo gobierno?
Bueno, el FMI efectivamente también tiene sus discusiones, también es un organismo colegiado con participaciones diferentes de acuerdo a la cuota que tiene cada país. Eso, para que la gente sepa, el FMI no es que es una asamblea, sino que se configura una participación en donde Estados Unidos tiene el 18% de los votos, mejor dicho el 16%, pero gran parte de las decisiones se toman con el 85% del acuerdo, por ende Estados Unidos tiene veto, ya con el 16% estando en contra tiene veto, y luego participa muy fuertemente lo que es Europa Occidental. Y cada uno tiene su mirada sobre la Argentina y sobre qué es lo que hay que hacer. La estrategia que se ha dado hasta ahora, Alberto Fernández, Massa, ha sido la reunión con Biden para que Biden use su poder en el Fondo Monetario Internacional para acompañar a la Argentina, no a un gobierno, sino a esta altura a la Argentina, porque cuando fue el gobierno de Trump, ellos acompañaron a un gobierno, que fue el de Macri. ¿En qué? En el fortalecimiento de las reservas para que no haya movimientos del tipo de cambio que te lleven a una traducción en precio.
Claro. Y ahí, en esa intervención pública, que para mí es grave, o por lo menos es llamativa, ¿no?, que un funcionario de un organismo internacional venga a decir esto, también es una intervención política decir, yo creo que el FMI no debe darle plata, o mejor dicho, el FMI no le va a dar plata a este gobierno porque no está haciendo el ajuste que queremos.
Bueno, el FMI, y lo advertimos quienes estuvimos en contra de un acuerdo que tenía esas condicionalidades, uh-huh, allá por marzo del 22, sepa, establecimos en un documento todos los problemas que tenía el acuerdo, uh-huh, con el Fondo Monetario Internacional. No porque estuviéramos de acuerdo con un default, sino porque considerábamos que la negociación se debía haber dado de otra forma. Los que veíamos eso también vemos que el FMI no te da nada porque sí, sino que en general plantea negociaciones en donde el ajuste fiscal es lo menos grave. De repente, claro, el ajuste fiscal por ahí empiezan, la entrada en el menú. Después sigue con otros pedidos, se habla de una devaluación como un pedido, uh-huh, y luego viene el plato fuerte que son las reformas estructurales. Esto ha sido así, es así y será así. El FMI no cambió. Y esa es nuestra principal discusión política con algunos que sostenían que el Fondo Monetario Internacional ahora había cambiado y era bueno. El FMI tiene sus intereses que tiene que ver con el disciplinamiento de, fundamentalmente, los países subdesarrollados para que no se desarrollen. Y Estados Unidos también juega un papel como principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Que el FMI tenga este rol, yo ya lo sé, lo que tenemos que hacer es construir poder político y conciencia económica, que es lo que seguramente Cristina va a seguir intentando hacer esta tarde, para que todos construyamos un bloque frente a estas demandas y pidiendo mayor soberanía. De eso se trata.
Sí, sin ninguna duda que se trata de una cuestión de soberanía, pero claramente el tema es, digamos, por un lado, me parece que un gobierno como el que estamos viendo, que está en su último año, que está frente a un proceso electoral, no tiene a lo mejor las mejores condiciones para una mejor negociación. Y un gobierno por venir, pongamos que el próximo gobierno es de signo popular y eso es lo que deseamos, ¿tendrá condiciones para negociar de otra manera?
Bueno, eso está por verse, también depende de, primero, cómo quiere negociar el gobierno que venga, ¿no? Uh-huh. Depende de quién gane. Uh-huh. Pero por otro lado, las condiciones se construyen. Yo creo que también en frente de todos se debe una plataforma electoral, como dijo Máximo, en donde haya, bueno, varios ejes que todos los candidatos estén de acuerdo en cumplir en caso de ganar, que uno de esos ejes tenga que ser una negociación con el Fondo Monetario en donde se defienda la soberanía argentina. Esa negociación necesita un gobierno decidido a eso.
Bueno, por lo cual, por como te escucho, vos crees que eso es posible. O sea, es posible negociar con el Fondo en condiciones de mayor fortaleza y no sería necesario, por ejemplo, renunciar a un acuerdo con el Fondo o denunciar el acuerdo con el Fondo.
Es que yo, primero, no creo que se pueda sencillamente renunciar, uh-huh, porque eso sería un default. Y entrar en default, creo, digo, es mi mirada, uh-huh, que nuestra sociedad argentina no está preparada para eso. Digo, es una sociedad que en una parte, no total, pero digo, quizás minoritaria, cree que la dolarización es un camino, o todavía acompaña propuestas como la de Juntos por el Cambio. Es una sociedad que requiere seguir trabajando políticamente su conciencia económica. No creo que sea una sociedad para un default y para estar afuera de los mercados y tener además las consecuencias económicas de un default acá, que por cierto serían muy críticas. Creo que el camino judicial ha sido analizado, nosotros de hecho desde CEPA lo hemos analizado, y en el caso del Fondo Monetario Internacional no hay una autoridad de justicia que esté, claro, por arriba, porque son los estados. El FMI son los estados-nación los que la configuran. Uno puede plantear, sí, en algún momento se ha discutido algo en relación a la Asamblea de la ONU y cómo la Asamblea de la ONU te permitiría tener, en el caso de los fondos buitres hizo así, un poder, un acompañamiento más bien simbólico, pero no vinculante en relación a tus peleas con el fondo, pero eso no es una judicialización del acuerdo. Claro. El acuerdo te lleva a analizarlo desde el punto de vista de la corresponsabilidad del FMI con Cambiemos en la crisis económica argentina 2018-2019 y por ende el compromiso que uno le exige al fondo para ayudar a la Argentina a salir de esta situación, porque de eso se trata, ¿no? De utilizar eso que ocurrió como forma de negociación, algo que a nosotros nos hubiera gustado que sea mejor usado.
Claro, claro. Julia, te agradecemos muchísimo. Una vez planteé, no te quiero demorar más, pero una vez planteé acá si era posible, la pregunta es sobre si es posible que los países deudores del fondo tengan una estrategia conjunta. Yo pensando, por ejemplo, en los no alineados de otra época, ¿no es posible eso hoy en este escenario internacional, no?
Bueno, no todos son deudores del FMI, digamos, hay una situación diferente. Gran parte de los países se han ido del fondo. De hecho, que hayan recuperado a la Argentina durante el gobierno de Macri fue un logro del fondo.
Claro.
Para ellos era un premio haber logrado que Argentina vuelva al FMI después de que nos soltaron la mano en el 2001, que logramos el no al ALCA, que logramos salir del fondo con Néstor Kirchner. Viene Macri y nos entrega, les dio la llave. La verdad, para ellos fue un logro, porque cuando uno repasa, no es que hay una generalización de deuda con el fondo. Tenemos el caso Ecuador, con Lenín Moreno, que también ha sido dramático como el de Macri. Ahora tenemos el caso de Ucrania, que tiene también uno de los, pero por razones vinculadas a la guerra, desde ya no porque tenga la misma situación que tiene Argentina, que tiene también uno de los préstamos más grandes. Pero no hay un nivel de generalización como para construir, por ejemplo, esta salida de las dictaduras en la década de los 80, en donde la reestructuración de las deudas de América Latina podría haber sido una negociación conjunta y no lo fue.
Claro.
Y además Argentina tiene el préstamo más grande, con lo cual hace que nuestra situación sea realmente singular.
Hay algo también de disciplinamiento de parte del fondo, ¿no?, con Argentina.
Todo es disciplinamiento, todo. Desde el momento en que decidieron que el acuerdo sea por fuera de la cuota, es decir, Argentina tiene una participación en el FMI, y para que el acuerdo no sea extraordinario, de acceso excepcional se llama, nos tendrían que haber prestado hasta el 187% de la cuota. Y nos prestaron más del 1000% de la cuota, 57 mil millones fue lo que se aprobó. Esa fue una decisión política de disciplinar a la Argentina. Porque además, si bien no se desembolsaron los 57 y se desembolsaron 44, los 44 son mucho más difíciles de pagar que los 10 mil millones que canceló Néstor porque era menos plata. Además de que hoy no tenemos la reserva que teníamos en aquel entonces. Por ende, la salida del FMI deliberadamente es más difícil para la Argentina.
Claro. Sí, sí, todo es, y todo tiene, como vos decías, fue un logro para el fondo, pero también fue una decisión política del gobierno anterior, el de Mauricio Macri, de volver a someter a la Argentina a un régimen internacional o a una división internacional de los países, ¿no?
Claro, son las dos partes, también para el FMI somos el trofeo.
Claro.
Entonces yo digo, así como uno critica a Macri, también el fondo no queda exento. El fondo hizo su propia revisión allá por diciembre del 2021, que invito a que lean esa auditoría interna que se hicieron a ellos mismos, en donde le echan la culpa a Macri. O sea, ellos no tienen institucionalidad para atrás, no tienen historia institucional, pero nosotros sí, ¿cómo es?
Claro.
¿No? Ahí tenemos ese problema.
Julia, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Muchas gracias por tu generosidad.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Julia Estrada, ella es directora del Banco Nación. Y bueno...